Escuchas Fin de Semana
con Cristina López.
Estar informado.
He'll be flying through the sugar cane, screaming, move over. Any boy can dream, dream of anything just like you. It's never been this way before, shut down by anxiety. It's never been this way before.
Ya están aquí nuestros chicos. Muy buenos días, Pedro Martínez, psicólogo nuestro.
Muy buenos días a todos, aquí estamos. Hechos y derechos, ¿eh? Porque con esto, ¿qué está cayendo, madre mía?
Efectivamente, yo esta mañana tenía tos seca, digo, ¡virgen del amor hermoso! Pero no, acabo de escuchar que se suspenden concentraciones para las carreras de coches. Y no se suspende una manifestación multitudinaria mañana del 8M y no doy crédito, no sé qué opina José Miguel Gaona. Muy buenos días.
Buenos días. Hombre, ante virus machista, respuesta feminista. Es decir, que entendámonos, ¿no? Es decir, todos sabemos que los virus tienen tendencias políticas y, por tanto, van a respetar una manifestación de este signo, ¿no? Lo digo con ironía, como es lógico, ¿no? Y también seguiré los consejos del ministro de Sanidad, que ayer en Bruselas daba la mano absolutamente a todo el mundo y luego se tocaba la cara, o de Macron, por ejemplo, que decía que debe tener mucho cuidado con los ancianos mientras visitaba una residencia sin ningún tipo de protección, rodeado de una camarilla de guardaespaldas y fotógrafos que rodeaban a los pobres ancianos desprovistos de defensa, de verdad, ¿eh? Estamos viendo cada cosa, realmente. Estos están descerebrados, ¿eh?
Solo faltaba escucharlo. Pablo Herreros es periodista, consultor. Muy buenos días, Pablo.
Buenos días, vivito y coleando.
Efectivamente.
¿Sí? ¿Tú has venido también solo y borracho o no? Porque esa es otra de las recomendaciones que están dando.
¡Ay! Borracho, he venido borracho como siempre.
O te vas.
Es la única manera de aguantaros, Gaona, venir borracho.
Incluso solos y borrachos se corren grandes riesgos. Hombre, quiero decir que muchas peleas con resultados a veces de muerte se producen en plena borrachera, muchos accidentes. Claro. El hecho de que una ministra hable de este asunto no nos debe llevar a banalizar en absoluto semejantes situaciones. Se lo digo en especial a las jovencitas. Lógico. Bueno, más allá del virus acontecen cosas. A algunos les viene muy bien la capa del virus para que pasen de apercitivas iniciativas políticas que a mí particularmente me resultan muy preocupantes. No acabo de entender por qué cada nueva legislatura entraña una nueva ley de educación muy sesgada ideológicamente, incapaz de consensuar entre todo posturas comunes y por lo tanto condenada a ser revocada cuando se sustituya políticamente a los agentes que en este momento están, cosa que rítmicamente ocurre en democracia. Bueno, pues no solamente esto afecta a la ley de libertad sexual, sino desde luego a la ley de educación que se ha anunciado, la llamada ley CELA, con aspectos muy controvertidos sobre la libertad de las personas y en particular la libertad de los padres y la libertad educativa. Vamos a afrontar aquí esta cuestión que, entre otras cosas, va a suponer una bajada de nivel educativo en nombre de la igualitarización de los alumnos, según denuncian los expertos. Y vamos a saludar en primer lugar a don José María Elvira, que representa a la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza y a las escuelas católicas, que tienen una participación crucial en el sistema educativo español. Muy buenos días, don José María.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarle.
Bueno, lo mismo digo, sí.
A ustedes, la ley de educación, ¿qué les ha parecido? ¿Qué es lo que les preocupa particularmente?
Bueno, en primer lugar, que es una ley que no parte del consenso. Se criticaba mucho a la ley anterior, la 11, de que se había hecho sin consenso, pero esta, que está elaborándose de una manera precipitada, deprisa, pues evidentemente no cuenta con el consenso de toda la comunidad educativa. Y luego, pues bueno, el sesgo que efectivamente se está tomando esta ley, por lo que estamos viendo, que yo resumiría diciendo que lo que se tiende es a una estatalización, a dar un papel protagonista al Estado para que planifique sin tener en cuenta las opciones de los padres, de la sociedad.
Efectivamente, hablamos de estatalización, entre otras cosas, porque se elimina, en el caso de la escuela concertada, que digamos es la modalidad que tienen los menos favorecidos económicamente de acceder a la pluralidad de escuelas, uno de los criterios que hasta ahora servía para fomentarla, que era la demanda social. ¿Puede usted explicar este extremo?
Sí, la demanda social es un argumento que se utiliza muchas veces para cambiar algunas leyes o hacer algunas leyes. No entendemos por qué cuando se habla de educación este no sea un argumento, una razón a tener en cuenta. Lo que decía, lo que dice la ley actual, la 11, es que para programar, que no planificar, para programar la educación, la enseñanza, el Estado contará con varios factores y, entre otros, con la demanda social, lo cual parece normal, es decir, con qué es lo que piden las familias, lo que pide la sociedad. Se pretende eliminar este criterio, yo creo, por lo que decía antes, para dar más papel protagonista a lo que las administraciones educativas determinen. Y un ejemplo claro lo tenemos en este momento en Cataluña, donde los decretos de admisión de alumnos, pues bueno, son evidentemente una planificación pura y dura de la educación sin tener en cuenta lo que dicen los padres, ¿no?
¿Qué criterios se van a imponer si no se impone el de la demanda social?
Bueno, pues básicamente se habla evidentemente de los recursos, que hay que tener en cuenta evidentemente económicos para distribuir, de la
o sea, del dinero que tengan los padres...
Dinero que tenga el Estado, digamos, la administración, para programar o para planificar unos centros u otros. Y luego, si se elimina la demanda social, pues lo que decía antes, al final quedan en manos de la administración decir, bueno, estos niños los tienen que entrar en este colegio público, por ejemplo, porque hay plazas libres, a pesar de que los padres a lo mejor preferirían llevarlo a un centro concertado que está cerca. Entonces, por otra parte, en esta ley, con la excusa, digamos, el pretexto de hacer una distribución equitativa de alumnos con necesidades educativas especiales o inmigrantes, etcétera, o con condiciones socioeconómicas desfavorecidas, pues lo que está previendo es que sea la administración quien los distribuya, como si estos niños fueran un mal que hay que repartir. Y yo esta manera de enfocar la cuestión no me parece correcta. Los niños inmigrantes o los niños con necesidades educativas no son un mal que hay que repartir. Nosotros en nuestro centro estamos, por supuesto, seguimos dispuestos a admitirlos, estamos con las puertas abiertas y encantados de poder atender a esos niños.
¿Es verdad que va a haber agentes políticos en las escuelas?
Agentes políticos, no, se pretende, en este caso también es un punto que a nosotros nos preocupa de esta ley, es que en el consejo escolar de cada centro haya un representante del municipio, del ayuntamiento. La verdad es que no entendemos por qué, a no ser que lo que pretendan es introducir ahí, pues eso, un comisario político encargado de controlar. Los ayuntamientos no aportan nada a los centros desde el punto de vista económico, que eso podría ser, pues no sé, un motivo para que estuvieran presentes, y a los centros concertados los ayuntamientos no aportan nada. De manera que esa presencia de un representante del ayuntamiento la entendemos como una intromisión que no tiene ningún sentido en un centro que, aun siendo concertado, es privado.
Hay un debate sobre la eliminación de itinerarios alternativos, o sea, digamos, de formas de educación para alumnos que tienen dificultades para seguir la clase general. También hay una eliminación de las famosas reválidas, los exámenes de Estado para elevar el nivel o para garantizarlo, y un cambio en las repeticiones de curso. Explíquenos esto y por qué se dice que va a bajar el nivel.
Sí. Lo que prevé esta ley es, de alguna manera, rebajar un poco las condiciones para que los alumnos puedan pasar de curso, para obtener una titulación, etcétera. A nosotros nos parece que prohibir las repeticiones por ley no soluciona el problema. El problema está en proporcionar a cada alumno, sobre todo a los que más lo necesitan, desde el punto de vista intelectual, etcétera, pues proporcionar en los medios la atención que les permita superar los objetivos, ¿no? Pero prohibir por ley las repeticiones, pues bueno, eso es una manera de esconder un poco la realidad, ¿no?
Y luego la supresión. ¿Pero se llega al extremo de prohibir las repeticiones?
Bueno, no prohibir, pero dificultarlas. O sea, realmente pone bastantes limitaciones, ¿no? incluso en bachillerato, que son 2 años, la ley prevé que se pueda realizar en 3 años. Es una manera sutil, digamos, de enmascarar la repetición. No se habla de repetición, sino de que pueda cursar un bachillerato de 2 años, lo pueda cursar en 3, ¿no? Y luego, la supresión de estas pruebas llamadas reválidas, aunque ese nombre no se le ha dado nunca en la ley anterior, pues nos parece que es una manera también de limitar esa evaluación externa que se puede hacer y que podría contribuir a mejorar la educación. No sé por qué este miedo, este temor a que se evalúe a los alumnos y de paso también se evalúe a los centros.
Hay una nueva asignatura, de otra vez esta cuestión de educación para la ciudadanía, que ya había enfrentado a los agentes sociales y en cambio se le quita peso a la religión.
Sí, la religión es curioso, es llamativo que no aparece en el listado de asignaturas, no sabemos por qué, de los diferentes cursos o etapas, ¿no? Sí que hay una referencia a la religión en la ley, pero se pretende de alguna manera devaluar el estatus de esa asignatura, porque al pretender hacerla no evaluable, pues estaríamos hablando de una asignatura que no es como las demás, ¿no? Y la asignatura de ciudadanía, bueno, nos parece que es bueno que los alumnos sean educados, que conozcan cómo funciona su país, que se les eduque en valores ciudadanos, cívicos, nos parece muy bien. Eso se puede hacer a través de una asignatura o de manera transversal. El temor que hace unos años expresábamos y que también tenemos ahora es que se utilice como una manera, no sé, de adoctrinar a los alumnos, más teniendo en cuenta, pues no sé, quiénes están en el gobierno, quiénes acompañan al Partido Socialista en el gobierno.
Efectivamente. Hay una disposición sobre lenguas bien controvertida porque existe la percepción general de que la lengua está siendo utilizada como un factor político.
Sí, yo creo que todos estamos pensando en este momento en la misma comunidad autónoma donde efectivamente a través de la educación pues se ha pretendido o se está pretendiendo adoctrinar e indoctrinar a los alumnos y en una determinada línea, ¿no? Y la lengua pues es uno de los factores importantes que se utiliza para ello. La ley prevé que la distribución de contenidos a fijar por el ministerio o fijar por cada comunidad autónoma, pues vuelva a los porcentajes que había antes. Pero lo importante es que después se asegure que los padres pueden elegir la lengua vehicular para la educación que quieren para sus hijos. Yo creo que esto es lo que habría que asegurar y, de hecho, a mí me parece que en algunas comunidades autónomas pues no se está asegurando y se están forzando un poco las cosas.
En fin, no sé si me dejo alguna materia en el tintero, pero lo cierto es que ustedes no están nada contentos. No sé si están experimentando algún tipo de interlocución, si se les permite acceder a la señora Celá.
Sí, yo tengo que decir que por parte del Ministerio, de la ministra y también del secretario de Estado hemos tenido las puertas abiertas para dialogar, yo tengo que reconocerlo, y esos diálogos son cordiales y fluidos, pero en la forma, en el fondo, pues no estamos muy de acuerdo en algunas cuestiones, ¿no? Y yo lo que quería decir es que nosotros estamos dispuestos en las escuelas católicas a apoyar todo lo que sea mejorar la educación, elevar la calidad, atender a todos los alumnos con igualdad y con libertad también para que los padres puedan elegir. A mí me parece que estos tres factores, calidad, libertad, igualdad, son armonizables, a pesar de que ahora, no sé, desde algunos sectores se pretende que uno de estos valores excluya a los otros.
Pues muchísimas gracias a don José María Elvira, secretario general de Escuelas Católicas, por esta información tan minuciosa sobre lo que será la ley CELA de educación. Un saludo muy afectuoso.
Un saludo y muchas gracias.
Vamos a abrir los micrófonos a los distintos agentes sociales, a los oyentes, si tenéis información, si tenéis preguntas, si podéis dar datos sobre lo que está haciendo el cambio educativo o sobre vuestro criterio como profesores, como padres, por esta constante modificación de las leyes educativas en España. Tenéis un teléfono gratuito, el 900 50 60 06, repito, 900 50 60 06.
A mí me parece demencial, saliendo del marco de esta discusión, que cada vez que se hace una reforma en la ley educativa, que es cada 10 minutos más o menos, se han hecho 8 en la democracia, sean por temas ideológicos. O sea, no lo puedo comprender. A día de hoy hay una emergencia absoluta en la educación. Y es que la educación pide a gritos adaptarse a un mundo que ha cambiado con Internet. Pero no ha cambiado el mundo, ha cambiado los cerebros, han cambiado la forma de aprender. O sea,
decía... Sí, no es tanto introducir, como piensan algunas personas, elementos tecnológicos en las escuelas. No, no. Es adaptarse al cambio cerebral.
Tal cual.
O sea, decía... de chavales que cada vez requieren los contenidos más rápidos, más amenos, como su propio entorno está produciendo.
De todo. Decía Leloutier que lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Y hoy el que sabe se llama Google. Entonces es patético que la educación todavía se siga basando en aprenderse ristras de cosas que están disponibles en Internet, en vez de basar el aprendizaje en enseñar a los alumnos a pensar y a
establecer
razonar.
Qué es lo que es verdadero, qué es lo que no, qué es lo que es relevante, qué es lo que no, y tener una tasa mínima de cosas que te permita moverte por esa red. Pero nada de eso se va a abordar.
Sí, pero y luego
todo
hay otra,
es ideológico
y,
lo que
pero
se aborda.
Y luego hay otro tema que sí tiene que ver con lo tecnológico, y es corrupción pura, que es que los niños los mandemos al colegio con unas mochilas que pesan más que ellos, cargadas de unos libros anacrónicos, que se cambian cada año 3 páginas para que ya no sirva y no lo puedas heredar, que eso es corrupción absoluta, consentida por los 3 últimos gobiernos, el de Zapatero, el de Rajoy y el de Pedro Sánchez. Y digo los 3 últimos porque es cuando el tema de la tecnología ha ido avanzando más, y tendría sentido que en vez de 209, que es, creo recordar, la media, 209 euros en libros de texto cada año, se gastara, me lo invento, el primer año 200 euros en una tableta, y a partir de entonces, pues 30-40 euros cada familia en renovar la tableta con e-books y demás.
Que llamen los libreros y editores en este instante.
Lo que quieras, pero me parece corrupción pura. Vamos.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
No hay quien herede un libro. Es imposible porque cambian los capítulos de un año a otro y hacen que sea inservible. Y esto lo saben los gobiernos, lo saben, les da exactamente igual y lo consciente.
No solamente eso, sino que se llega a extremos tan absurdos, como por ejemplo ha pasado en el colegio de mis hijos, de cambiar también el diccionario. No, es decir, en tal curso existe un diccionario, pero en el siguiente también te dicen, ahora tiene que ser este otro diccionario que tiene más palabras. Y digo, vamos a ver, si yo tengo un Larousse de hace 80 años que tiene todas las palabras, bueno, todas las palabras, tiene muchas.
Pero están todas en masculino, no están en femenine.
Bueno, este tipo de cosas...
Bueno, sobre todo de año en año, es verdad que la RAE incorpora nuevos términos, pero ¿cuántos? Bueno. O sea, quiero decir, ¿y de cuánto uso? Hablamos de incorporación de muchos términos que están en la comunidad iberoamericana, en todo el mundo, vamos, de un año a otro el diccionario no hace falta
cambiar. En Casa de Gaona hay un Larousse. No hace falta internet, porque hay una luz en Casa de Gaona.
Efectivamente. Hombre, ya nos llamarán seguramente padres. Vas a ver tú que esta historia seguramente pasa en muchos más colegios. Es decir, no solamente te cambian los libros, te cambian hasta los diccionarios. Lo cual, además, por otro lado, imbuyes al niño, ¿no?, a una sociedad de un consumo absolutamente desenfrenado, porque se van acumulando, por ejemplo, 5 diccionarios. Por ejemplo, el último de Vox. De Editorial Vox, quiero decir.
El de Vox me lo voy a comprar yo.
Sí, ¿el de la editorial? ¿Qué habéis entendido? No entiendo.
Nada. No, es que el debate es muy claro, ¿no? Es decir, el señor Alvira decía una cosa que es importante. ¿Dónde está la comunidad educativa en toda esta ley? Es decir, ¿dónde están los padres, los profesores, las personas que entienden realmente de lo que se tiene que tratar, ¿no? Al fin y al cabo, pues efectivamente es ideología. Hay una intención clara. Si nosotros leemos todo el proyecto, hay una intención clara de atentar contra lo que va a ser la enseñanza concertada, es decir, totalmente. La pública se tiene que incentivar y se tiene que facilitar al máximo que los alumnos, digamos que progresen y que, por lo tanto, aumenten lo que es la enseñanza media y profesional. Eso sí, es lo que quieren ellos, es decir, pues porque la universidad, entre otras cosas, bueno, pues dicen que hay muchísimo paro y que, por lo tanto, se tiene que incentivar al máximo que se meta el conjunto de los alumnos en este tipo de enseñanza, ¿no? A partir de ahí, ideología también, obviamente.
Desde luego hay aspectos bien preocupantes. A mí esto de que, por ejemplo, haya agentes de los ayuntamientos en los consejos escolares,
eso es,
me deja alucinada, ¿eh? Ya hemos tenido experiencias sobre lo que los agentes públicos hacen, por ejemplo, en las cajas de ahorros, o sea, lo que están ahí haciendo. Ahora vamos a los consejos escolares. O sea, es una cosa sorprendente el volver a reiterar errores e intentar politizar las escuelas.
Bueno, son los inspectores políticos de toda la vida, que han existido en muchos regímenes, particularmente los totalitarios. Es decir, son los que observan si fluye la ideología en el ritmo correcto, en la distancia también correcta, ¿no? Es decir, no es sorprendente dependiendo del estado en que nos encontremos.
Y de los programas de Podemos, que una y otra vez reiteran este concepto. O sea, que en todos los niveles sociales hay asambleas de representación del partido o agentes de las asambleas en los distintos órganos sociales. La verdad es que es una cosa...
Ten cuidado, que el vicepresidente ha amenazado a periodistas con ir a la cárcel.
Ya, aquí estoy esperándole.
Bueno, Podemos, entre otras cosas, quiere controlar también la comunicación, los medios de comunicación y lo que se dice en ellos. O sea, que es que esto ya está más que dicho, ¿eh? En cambio, es decir, hay mucha libertad de expresión, sí.
Tiene una vertiente, no sé si positiva, porque habría que ver la ley en detalle, pero parece que recupera un pelín más de poder el gobierno central respecto a las autonomías, y eso estaría muy bien si sirve para vehicular.
¿En qué aspecto? Porque yo
pues
no conozco.
Parece que pone porcentajes concretos y tal, que no me acuerdo si es el 65 o el 55% del currículum lo manda el gobierno central, que está muy bien. Lo que pasa es que hay una cosa que excede a eso, que es que estaría genial que el español se aprendiera en todas las regiones de España, porque llega un punto tan absurdo en el que precisamente por política hay alumnos en Cataluña o en el País Vasco, donde sea, que no tienen el mismo conocimiento del español, que es como
cada dos por tres entrevistas en la tele de que le paran a alguien por la calle o a chavales en ciertas autonomías y no saben contestar literalmente en español.
Pero incluso sería más allá de idiomas, esa cuestión controvertida, seguro que hay muchos oyentes de Cataluña que nos niegan este extremo, hay resoluciones de los tribunales, por ejemplo, superiores de justicia de Cataluña, que sencillamente no se cumplen una y otra vez. Bueno, pues ahora a las autoridades que no cumplen estas leyes, se les atribuye, serán las comunidades autónomas las que aplicarán los instrumentos de verificación, análisis y control propios del sistema educativo y concretamente el que se refiere a la lengua. Pues iremos en peor dirección. Claro, ya hemos experimentado lo que supone esto. Ya lo hemos experimentado. Voy a dar el teléfono. Nos vamos un segundo y abrimos el teléfono a las llamadas sobre la ley de educación. Si sois profesores, tenéis experiencia, si conocéis lo que está ocurriendo, llamadnos al 900 50 60 06, que es el teléfono gratuito, 900 50 60 06.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
When you wake up, you gotta make up your mind what you're gonna do. You can't lie there and sigh there. The life's too hard for you. Take your time now, change your mind now. There's nothing that can't be done. Somebody has to go live your life, and you're the only one. You don't need nothing if you don't do nothing. You're just waiting at the bottom of the hill. You don't mean nothing if you don't do nothing. You're just standing still.
Cositas que me dicen los oyentes, que en Galicia no se cambian los libros, que está garantizado un uso de los libros escolares de al menos 6 años. Nos gusta porque hay distintas realidades según el sentido común que rija en unas u otras autonomías. Teresa nos llama desde Madrid. Estamos hablando sobre la nueva ley de educación, la ley CELAA. Buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte, Teresa, cuéntanos.
Igualmente. Mira, pues es que quería tocar 3 puntos. Me parece que este gobierno están utilizando la educación y a nuestros hijos políticamente, y eso me parece a mí demencial. Están dando todos los pasos para convertirnos, no solo en el tema de la educación, están dando todos los pasos para convertirnos en una dictadura como la de Venezuela. Dominar la educación y hacer a la gente más inculto, y para con ello tener dominado al ciudadano. La incultura, se sabe que es más fácil dominar al ignorante que al que tiene cierta cultura, ¿no? Entonces, además, ¿quiénes son ellos para decidir dónde tengo yo que llevar a mi hijo estudiar, ¿no? Y la educación que yo les quiera dar. Ellos pueden orientar, pero no imponer. Otra cosa que quiero comentar de un contertulio que ha dicho el tema del iPad, es que mi hijo, nosotros hemos estado 7 años viviendo en el extranjero y en el otro colegio tenían iPad, en concreto, perdón, no sé si, o tablet.
Tableta dije.
Entonces me parece, en mi opinión, por la experiencia que tengo, que es un atraso, porque los niños al final no aprenden a... se distraen muchísimo más, y con el teléfono es un elemento de distracción. Con el iPad, al final, por mucho que tú le pongas el control parental y lo intentes controlar y les prohíbas que tengan juego y tal, ellos tienen más control sobre la tecnología que nosotros y encuentran la trampa para hacerlo. Y en mi opinión, yo creo que es un atraso. Lo que sí tendrían que hacer los colegios es a lo mejor poner taquillas para que no tuviesen que llevar, y acondicionar los colegios y acondicionarlo con taquillas para que no tuviesen que llevar tanto peso.
Pero bueno, esto, y luego, sí, dime. ¿Y la tercera cuestión?
Y la tercera cuestión es que nosotros hemos venido, después de estar 7 años en el extranjero, en un país del hemisferio sur, a mi hija la han pasado de cuarto a quinto y se ha saltado por medio curso. Y en el colegio en el que nosotros hemos podido elegir, gracias a Dios que no estaba todavía esta ley, y hemos podido meterlo en un colegio concertado de nuestra ideología y la verdad es que, bueno, de nuestra religión, que es la católica. Y en este colegio tienen un programa de desdoble para los niños que necesitan un refuerzo. Entonces mi hija, que venía de cuarto, ha podido ponerse a la altura de sus compañeros gracias a este programa que tienen en este colegio. ¿Vale?
Fenomenal, Teresa. Muchísimas gracias por participar, ¿eh? Un saludo cariñoso.
No, Teresa, es que ha dado en puntos muy serios, ¿no? Bueno, lo primero, dominar al ignorante, eso se sabe. Por lo tanto, efectivamente, aprobemos a todos, ¿no? Lo de la tecnología aquí en España se están haciendo en bastantes colegios, se está integrando lo que es el iPad. Están haciendo híbridos, ¿no? Están haciendo muchísimas experiencias. Casi todos son colegios concertados, colegios privados, colegios que apuestan por el desarrollo.
Pero muchos públicos también ya.
Bueno, pero los públicos, al fin y al cabo, bueno, sí, muchos públicos, pero desde luego, si tenemos datos son de colegios concertados y privados que están están siempre en la vanguardia, ¿no? Y bueno, pues más que nada es puntualizar todo eso, ¿no? Es decir, yo sí que apuesto por la tecnología y sí que apuesto pues porque se investigue y porque se integre dentro de los programas y cuando se renueven las leyes, ¿no? Que se metan este tipo de educación por competencias, que es lo que se está diciendo desde hace muchísimo tiempo. No se habla de esto, y lo que se habla precisamente es de ver si metemos comisarios que
si quitamos la religión, si ponemos una educación para la ciudadanía que vuelva a generar un espacio político, si va a haber comisarios municipales en los consejos escolares, si hay que quitar, bajar el nivel y hacer falsamente iguales a todos, una discusión que no está en vanguardia a la hora de lo que necesitamos.
Efectivamente. A mí me preocupa mucho esta disidente bolivariana, que espero que en control se hayan quedado con su teléfono.
¿Cuál?
La pobre señora que ha llamado. Nos reímos, pero yo viví 3 años con Allende, y cuando todo el mundo lo tiene idealizado, pero cuando empezaron a llegar los consejeros cubanos con los Kalashnikovs, ojito, y cuando se empezaron a inaugurar estatuas al Che Guevara y Fidel Castro venía cada 2x3, la cosa es mucho menos paradisíaca de lo que hoy en día, unas cuantas décadas
después.
Bueno,
pero yo creo que estamos todavía lejos de eso, ¿eh?
Sí, claro. Todo empezó, entiéndame, por los comisarios, ¿no? Es decir, por la gente que controla en un momento dado a esos niños y los alecciona en la dirección que ellos, no los padres, estiman que es la correcta. Oye, respecto a las tabletas en cuestión, a todo esto, Pablo,
sí.
Te recuerdo que hay algunos disidentes que en un momento dado es verdad que apuntan en el sentido que distrae en ocasiones más que ayuda.
Bueno, es que es un control también, ¿no? Pero
hay que aprender a utilizarla. Eso
sí, está claro, y que el profesor siga siendo la autoridad en la clase, pero vayamos a una educación más como hacen en sí. Países nórdicos, fomentar la creatividad.
Yo creo que las cosas van tan rápido, que si os fijáis bien, la mayor parte hoy en día de cabezas pensantes, de personas que están sacando adelante numerosas startups, han abandonado sus estudios universitarios a la mitad,
claro,
porque a pesar de que estamos hablando de Estados Unidos, un sitio de que no se puede decir que esté muy retrasado tecnológicamente, pero va tan rápido todo que muchos de estos emprendedores con ideas brillantísimas se quedan atascados en las estructuras universitarias más adelantadas de hoy. No quiero hablar de lo que significa eso en los colegios, por ejemplo, de España.
Y claro, en el formato de un señor o dos señores hablando 6 horas y tú en silencio callado escuchando un rollo patatero, porque ese formato ha muerto. Entonces hay
sin
que
hablar
formatos,
además de las peculiaridades psicológicas de los distintos alumnos, que no se atienden en absoluto, ¿no? Vamos a saludar a José Luis, que es profesor de lengua en sexto de primaria, tiene 20 años de experiencia a sus espaldas y también tendrá un juicio interesante que nos interesa en particular hoy. Don José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, gracias. No sé si has podido echar un vistazo a la ley o por lo menos escuchar el debate que tenemos. Yo quería preguntarte específicamente sobre la cuestión de los niveles y si esta ley los baja, porque no parece que igualar constituya un objetivo si lo que se pretende con ello es que los alumnos que tienen más dificultades, en vez de referir a un, o sea, en vez de recibir un apoyo específico, se integren con el resto bajando el nivel.
Sí, o sea, aquí realmente se tocan varios puntos, ¿no?, que son muy interesantes, pero si realmente queremos dar una igualdad real en los colegios, tenéis que preguntar a los profesores, lógicamente, que son los que están con los niños. Y el profesor, en mi opinión, es la clave, ¿no? Tú quieres dar calidad en un colegio, quieres hacer que los alumnos saquen lo mejor que tienen dentro, forma muy bien a los profesores.
Claro.
¿Qué ocurre cuando tú llevas a los niños con necesidades específicas o especiales, cuando tú les igualas en su opinión, ¿no?, metiéndoles en colegios ordinarios, por así llamarles? Pues lo que ocurre es que el profesor no está formado, no está preparado para atender la realidad de ese niño. ¿Cómo vas a igualar si ese profesor no es capaz? Yo personalmente y honestamente, yo no estoy preparado para atender a todos los niños. Es muy difícil abarcar una realidad como son las personas, ¿no? Abarcar todas las realidades. Entonces, hay centros donde efectivamente los profesores, por su formación académica, por su formación continua, están preparados. Y los colegios ordinarios, permitirme llamarlo así, los colegios ordinarios no tienen el profesional preparado para este asunto, ¿no?
Luego hay datos alucinantes, por ejemplo, el altísimo nivel de repetición que se da en España, concretamente cercana al 30%, cuando la media de la OCDE es de un 14%. Claro, la pregunta es cómo superar esto y si lo que propone el gobierno es la forma adecuada.
Sí, es una pregunta clave, pero es una pregunta clave que va directamente a un fin, ¿no? O sea, estoy viendo ya el dato final. Y cuando uno quiere cambiar cualquier cosa en la vida, pienso, no te puedes ir, es que quiero cambiar ya el fin, quiero cambiar el dato. Tendrás que ver cómo hacerlo antes. Que los datos en España de la repetición son altos. Los informes PISA efectivamente dicen que son más altos que en el resto de países. Pues es verdad. Pero tendremos que ver qué ocurre, cuáles son los métodos que estamos siguiendo. Antes os he hablado de la formación del profesor y cómo tenemos que hacer para que en el día a día de las aulas el alumno salga con curiosidad, tenga interés, estudie, trabaje, memorice. O sea, lo que hablamos y hablabais antes de competencias, pues es que es real. Pero tenemos que ser capaces los profesores de lograr que el alumno sea competente, ¿no?
Claro, claro, pero
disculpe
que le diga, José Luis, ¿no ha observado usted cierta tendencia en algunos sectores, en algunos, lo digo en todos, ¿no?, de que para obviar justamente estos fracasos escolares lo que se está haciendo es dar manga ancha? Es decir, lo soluciono de otra manera. Pues mira, si no han aprobado los exámenes, les paso de curso y se acabó el problema.
Claro, por eso os decía,
así ya no suspenden, ¿no?
Sí, totalmente. Por eso decía que no se puede corregir directamente el resultado. No, es que quiero que los resultados mejoren. Entonces,
claro,
voy a cambiar la ley para que el resultado sea como a mí me gusta o como esperaríamos en función a la media de otros países. Pues mira, es que eso es un error. Es que tú, esto es como los atributos causales que se suele decir, es que si tú quieres ser virtuoso, No vayas de virtuoso, trata de cambiar previamente. Para que la gente vea.
Si tuviésemos reflejo, que señalar, pues, José Luis, sí, dime, Pedro.
No, es que quería preguntarle yo a José Luis, que es un profesional, si no habría primero que definir qué queremos educar y cómo tiene que ser la educación. Es decir, ¿cuál es el objetivo, José Luis? Porque es que te estoy escuchando y claro, tú dices, es que se actúa por el resultado, no se actúa por el proceso. Es decir, claro, no se va a analizar realmente esos programas educativos que al final consigan unos objetivos que pueden ser las competencias, ¿no? Es decir, ¿esto lo propicia la ley? ¿Lo tienen en cuenta los políticos? Porque al final, pues, sí, parece ser que no, ¿no?
Sí, yo creo que son muy ambiciosos, pero quizá demasiado. O sea, hay veces que queremos abarcar tanto, que no aprietas en nada. Me explico, es que te dice la legislación, pues ahora resulta quiero que los alumnos lean, perfecto, y quiero que mejoren la comprensión lectora, su expresión oral, perfecto, sí, me parece fenomenal. Pero a la vez quiero que des programación, pero a la vez quiero que des emprendimiento, pero a la vez quiero que des ética y valores y ciudadanía, pero a la vez quiero... Llega un momento que tienes que dar en un currículum, tienes tantas asignaturas que dar en una semana que aprietas muy poco.
José Luis, justamente a este respecto te quería preguntar qué son las dos, tres cosas que preocupan muchísimo al profesorado. Vosotros cuando os reunís en las salas de profesorado, cuando discutís entre vosotros, ¿qué cosas son prioritarias?
Pues, o sea, prioritario es que un alumno tenga interés.
O sea, el problema pedagógico de fondo que estamos comentando de cambiar las técnicas de enseñanza. Sí, uno. Dos.
Sí, o sea, digo, las premisas de enseñanza, digo que un profesor está preparado para dar su asignatura, pues decíamos que sí, lo que no está preparado es para recibir una demanda que cada vez es más amplia. Mm. Es como si a un periodista le pedimos, no, mira, pero ahora tienes que trabajar, hacer entrevistas en la calle y además tienes que hacer esto y además esto, otro, y en un momento dices, espera, es que mi especialidad consiste en radio, pero si ahora me pide...
Qué interesante, pues parecido, sí, el overbooking de los maestros. ¿Y alguna otra cosa más que comentéis entre vosotros?
Decíamos, sí, o sea, las competencias fundamentales, en mi opinión, en la sociedad en la que nos movemos, tienen que ver, primero, con la comprensión, tienen que ver con el hábito de trabajo y de estudio, el que quieran esforzarse, el que se esfuercen, que tengan intereses, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con cómo el profesor apasionado da su clase bien, ¿no? Y luego, por supuesto, habilidades para cuando salgan del colegio, me explico, habilidades de expresión oral, que sepan comunicarse, que sean alumnos que sean comprensivos, que sean respetuosos con las realidades que hay en el medio en el que se van a encontrar, ¿no? Habilidades que se refieran a la programación, pues claro que sí, pero habrá que poner profesionales bien formados para que sepan enseñar programación. O sea, hacerles competentes con la realidad que tenemos y con los trabajos que tendrán en el futuro, pero sin intentar ser súper, súper ambiciosos en un campo donde dices, mira, voy a tocar 20 palos y quiero que lo haga el colegio. Pues es muy complicado.
Claro.
Céntralo en 5 o 6 y a por ello, ¿no? Mi opinión.
Muy interesante, José Luis, porque habla desde el terreno. Un saludo muy afectuoso.
Otro.
Interesantísimo, porque es verdad, venga a presionar a los maestros, y lo que no nos preocupamos es de formar al profesorado y de ver qué es lo que está demandando verdaderamente la escuela. Nos llama también Juan Carlos Corbera, que es director de colegio. Muy buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué es lo que te preocupa a ti de esta ley?
Bueno, yo creo que dentro del paquete de medidas de corte totalmente marxista que la ley introduce, la más grave, sin ninguna duda, es la extracción de la demanda social del artículo 109 de la LOMCE, que de facto lo que hace es que convierte, en lo que se refiere al sistema de enseñanza, a nuestros hijos en huérfanos, porque excluye a los padres absolutamente de la decisión de la elección de centro. Y digamos que, de facto, pues convierte al sistema de enseñanza en un inmenso orfanato en manos del gobierno. Y no solamente para aquellas familias que eligen enseñanza concertada, sino para todas. Porque también las que eligen colegio estatal pueden encontrarse dentro de 2 años, si esta ley entra en vigor tal cual está, que tampoco tienen capacidad de elegir el colegio estatal que ellos quieren. Si tienen 3 a su alcance, será la administración de turno la que dirá, no, usted hasta este año su hijo ha ido a este colegio estatal, pero a partir del año que viene irá a este otro también estatal.
O sea, decidirán en virtud, entiendo, de la proximidad al centro y a lo mejor del nivel económico.
Bueno, decidirá el gobierno, eso para empezar, porque si la demanda social no cuenta, es decir, si no cuenta la opinión de los padres, elijan el tipo de red que elijan, quien decidirá es el gobierno. ¿Con qué criterios? Pues con los que a ellos les interese. Por ejemplo, si hay un colegio público muy demandado en una zona y cerca hay otro colegio público también que no es demandado, quizá la administración diga, bueno, tengo que mantener los dos colegios porque si no tendré un problema con los funcionarios en este colegio que no es demandado. Y por lo tanto, yo decidiré con ese criterio y no con otro, pues repartir a los niños en los dos colegios, aunque los padres no demanden uno de ellos.
Oye, y como director, Juan Carlos, ¿qué papel van a tener estos representantes de los ayuntamientos en los consejos escolares?
Bueno, es otra de las medidas de corte marxista a la que me refería, ¿no? Es un comisario político. Es decir, la administración, a través de este puesto, se garantiza alguien que está dentro del consejo escolar, en donde están representadas las familias, los alumnos, los profesores y la titularidad. Pues también las administraciones locales, en este caso, los ayuntamientos, tendrán, si insisto, si esto no se modifica en el trámite parlamentario, pues tendrán la posibilidad de introducir un representante del ayuntamiento, es decir, un comisario político en toda regla.
¿Se imagina, Juan Carlos, que esto usted lo combina, por ejemplo, con esos amplísimos estudios estadísticos en los que usted conoce perfectamente las intenciones de voto en cada uno de los barrios y en un momento determinado se pueden ejercer...
¿Qué cosa se te ocurre, José Miguel?
...presiones ideológicas en esos barrios justamente para desactivar la ideología? Yo sé que es muy orwelliano, pero esto está ya hoy en día presente. Todos hemos visto en las elecciones, como sabemos, en cada barrio quién vota, etcétera, etcétera, y también podemos controlar la ideología imperante en los niños de ese barrio que dentro de pocos años van a votar.
Bueno, es que con el control que las administraciones en general, y esto llevamos pues en esta línea pues casi 150 años, ¿no? En la que pretendemos, esto es un poco más de fondo, pero en la que básicamente nuestro sistema de enseñanza está basado en una idea original de origen, en el origen me refiero de la enseñanza, de que la familia educa en casa. Y el Estado educa o enseña, mejor dicho, o instruye en la escuela, ¿no? Entonces, de esta concepción original es donde se ha ido iluminando todas las leyes educativas, no solamente en España, también en Europa, y al final a lo que hemos llegado es a que las administraciones, los gobiernos, controlan absolutamente la enseñanza. Y por lo tanto, a través del control de la enseñanza, que en principio era una cuestión solamente de una instrucción más o menos neutra, pues teniendo la enseñanza, evidentemente entró también en el Sancta Sanctorum de la educación, porque utilizo la enseñanza como caballo de Troya ideológico del gobierno de turno, me da igual cuál sea, ¿eh?
Efectivamente.
Voy a saludar, Juan Carlos, no te muevas de ahí, a un oyente que nos llama. Mari Carmen, buenos días.
Estoy muy emocionada de escuchar a Juan Carlos Corbera. Soy Mari Carmen Esteban.
Es que se ha producido un encuentro entre oyentes, porque bueno. Mari Carmen, efectivamente, cuenta Mari Carmen.
Bueno, pues es que le había escrito también yo a él, porque es que tengo 76 años y he estado 40 años en un colegio concertado. Uh-huh. Entonces, lo que están diciendo tanto José.
No, pero
que
ha sido casualmente maestra de Juan Carlos.
No,
bueno, maestra sí.
Anda, qué bueno.
Pues mire cómo la salió el niño.
Qué alegría encontrarte en las ondas, Mari Carmen.
Igualmente, me ha dado una alegría y un vuelco el corazón, porque es que soy muy mayor, pero es que la educación me parece tan importante para las familias, para los hijos, para la sociedad, que lo que estoy viviendo ahora es que me asusta y bueno, porque soy mayor y no tengo medios para poder entrar. Por eso hoy, al oír lo de la educación, me he llamado también, porque hay que luchar porque nuestros hijos tengan esa libertad, ese conocimiento, esa formación y que en la casa y en los colegios. ¿Por qué? Estoy de acuerdo con lo que está diciendo Juan Carlos, se lo dijo también el anterior, es que es una forma de que la sociedad, de alguna manera, entre por donde unos quieren. Y entonces, pero lo que no entiendo es que hay padres que no se están dando cuenta de que sus hijos no son del Estado, son de los padres. Los padres tenemos mucha obligación. Y luego elegir el centro, evidentemente, donde hay una línea, donde yo puedo seguir o podemos seguir una educación, porque es lo más importante en la vida, el hijo, el niño y la familia.
Yo creo que hay padres que se dejan llevar por esa fantasía de que sea Cela la que lleve a los niños al partido de fútbol del sábado.
Pero bueno, sobre todo yo creo que es muy complejo. Que para un padre que se levanta por la mañana a las 7, que está trabajando hasta las 8 de la tarde, que comparte la vida con una mujer que a lo mejor se levanta a las 7 y vuelve a las 9. Y un texto
sí,
que incluso para los periodistas es realmente complejo de administrar, ¿no? Entonces, al final, sí, de lo que se aprovechan es del aparato del Estado para ir restando las competencias familiares.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Sí, sí.
Pues gracias a Juan Carlos Corbera, a Mari Carmen, al resto de los oyentes que nos han llamado muchísimo. Igualmente, un saludo. Es preocupante, vamos a seguir hablando de ello. Habrá que manifestarse o algo, porque verdaderamente se trata de indicar que nuestros hijos no son del Estado.
Pero separados, no vayamos a contagiarnos. Hay que manifestarse por
o más
separado.
Adelante, más adelante.
Pero yo creo que tenemos que empezar ya, por lo menos desde aquí, ¿eh?
Oye, y dicen
está lleno de disidentes del Estado bolivariano, de todos modos. Espero que encontró lleven una buena lista de estos que han llamado.
Dicen que cada vez hay más cosas que se quieren meter en el colegio, pero hay una que para mí es imprescindible, que es el tema de la nutrición, que la aprendamos a alimentarnos desde
pequeños.
Bueno,
solo
dices
en
último minuto.
Sí, sí, sí. Gracias a Pablo Herreros, a Pedro Martínez, a José Miguel Gaona, ya veo por ahí a nuestra querida Carmen Lomana.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Lichtin.